Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Parecía que no llegaba nunca y hasta aquí, la última semana del año. Esa en la que siempre echamos la vista atrás para hacer algo de balance, pero también miramos hacia adelante, hacia el siguiente año que llega para tratar de anticiparnos o de marcarnos metas o propósitos, ¿a que sí? Desde luego, en lo económico este ha sido el año de la inflación y no precisamente por la guerra de Ucrania, aunque resulte manido el discurso. Fíjate, en diciembre del año pasado el índice de precios se situaba en el 6,5% y a falta del dato adelantado de diciembre, el que conoceremos esta semana, el coste de la vida está en el 6,8. Para aliviarlo, el gobierno tiene previsto aprobar mañana un nuevo paquete de medidas del que poco sabemos, pero que apunta a la cesta de la compra. Se habla de una reducción del IVA en algunos alimentos, como podría ser el del pescado, y es que la cesta de la compra es de lo que más se ha encarecido en el último año, un 15% de media. El IVA de la alimentación en España varía entre el reducido, que es un 10%, y el superreducido, el 4%. Lo cierto es que poco pagamos de ese 21% que aplica en lo general. La mayoría de los alimentos tiene un 10, salvo aquellos que se consideran de primera necesidad, como la leche, los huevos, las frutas o las verduras, que se graban con el tipo superreducido del 4% y que no podrían beneficiarse de un tipo menor, salvo que el gobierno decidiera eliminarlo. De lo que se habla es que algunos de esos a los que se le aplica hoy un IVA del 10 podrían quedarse a partir de enero en el 4. También se maneja un posible cheque de unos 300 euros de ayuda a la compra de alimentos y que beneficiaría a las rentas más bajas. Pero como decimos, a menos de una semana para que empiece el año, todavía desconocemos medidas de alivio como estas o como la de los carburantes. Parece que el descuento famoso de los 20 céntimos se va a retirar para ti o para mí, para los usuarios normales de un coche, pero quedaría para los profesionales, para los transportistas, por ejemplo, repartidores o agricultores. Tampoco sabemos qué pasará con la factura energética. ¿Prolongará el gobierno la reducción del IVA de la luz, ese 21% al 5% que ya venimos notando en estos meses del año? Pues parece que sí. Pero, como decimos, a día de hoy, con certeza, tampoco lo sabemos. Sí que sabemos que para ayudar en esto del transporte van a continuar los abonos gratuitos de cercanías y media distancia, así como las líneas de autobús interurbano, las estatales, porque el metro, el tranvía o el autobús urbano es algo que tienen que decidir comunidades y ayuntamientos. Algunas podrían prolongar bonificaciones, otras eliminarlas directamente para la mayoría. Como decimos, a falta de una semana, no se han pronunciado la mayoría de esas comunidades. Pero quién sabe, certeza es que en el año 23, en el 2023, que está a la vuelta de la esquina, es año electoral. Y el que vota nota en el bolsillo, como todos, que se ha encarecido todo. Y ya se sabe que a la hora de votar la alegría no es la misma cuando este bolsillo está vacío que cuando está lleno, o al menos a la mitad. Y eso los políticos lo saben. Bueno, pues en este lunes, en este 26 de diciembre, están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
En Pontevedra, los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida de la novena pasajera que viajaba en el autobús que sufrió el accidente el pasado sábado. El vehículo que realizaba el trayecto entre Lugo y Vigo cayó al río Lérez desde 30 metros de altura. Existía un desajuste sobre el número de personas que viajaban a bordo, pero con la nueva víctima identificada son finalmente 7 las personas que han fallecido y 2 supervivientes, entre ellos el conductor. Esta tarde tendrán lugar los primeros funerales. La escalada del Euribor, que va camino de cerrar diciembre en el 3% de media, no frena la compraventa de viviendas, que se mantiene en máximos, con casi un 13% más de hipotecas firmadas hasta el pasado mes de octubre. Sin embargo, se nota cierta pérdida de fuelle en el mercado, que irá a más este 2023. No habrá un desplome, pero sí un parón importante que va a influir en los precios. En Estados Unidos y Canadá, 38 personas han fallecido debido a la ola de frío que recorre todo Norteamérica. Los termómetros están registrando temperaturas de 40 grados bajo cero, a los que se suman vientos huracanados y fuertes nevadas. La pasada noche, cerca de 3.000 vuelos tuvieron que ser cancelados. Caridad, palabra y perdón son las 3 claves que nos ha dado el Papa para ser auténticos testigos de Jesús. Ha sido durante el rezo del Ángelus, con motivo de la fiesta de San Esteban, el primer mártir de la historia. El Papa Francisco también ha pedido que seamos como los mártires y venzamos al mar con misericordia. Y terminamos con el arzobispo de Santiago, Sofía de Compostela, porque ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas del accidente de autobús que ha tenido lugar en Pontevedra. Monseñor Julián Barrio ha expresado su más profunda profundo dolor y el de toda la archidiócesis, y ha pedido al Señor que les consuele y les ofrezca esperanzas en estos momentos de dificultad.
Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos el histórico Boxing Day en la Liga Inglesa, pero lo miramos con menos envidia, porque aquí en nada tenemos ya fútbol sin parar por Navidad. Aquí en España, ¿no?
Mes y medio después, tras el Mundial, la Liga va a volver con una nueva jornada entre jueves, viernes y sábado. El día de Nochevieja, a las 2 de la tarde, el líder, el Barça, va a recibir al Español en el derbi de la Ciudad Condal, con la gran duda de saber quién va a hacer de Lewandowski, al que ningún comité le ha levantado la sanción de 3 partidos tras su expulsión en Pamplona. El Real Madrid se entrena a partir de las 3 de esta tarde con el retorno de los brasileños tras la Copa del Mundo. Viernes, 9:30, Valladolid-Real Madrid. Y el Atleti, que también trabajó ayer, día de Navidad, ya lo ha hecho hoy con Joao Félix, ausente en Copa, y uno de los nombres sin duda del mercado invernal que se va a disparar con el cambio de año. También sin Cuña, oficialmente ya cedido con opción de compra obligatoria al Wolverhampton de Lopetegui, con rajada de despedida por parte de su padre contra Simeone. Y en el Boxing Day de la Premier, que tiene su primer partido a la 1:30, el Brentford Tottenham, debutará Lopetegui en el banquillo del Wolverhampton, a las 4 en el campo del Everton. A las 6:30, el Aston Villa de Emery va a recibir al Liverpool, y va a cerrar el programa a las 9 el líder, el Arsenal de Arteta, recibiendo al West Ham.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, estamos en la última semana del año, un 2022 a punto de terminar, y que de nuevo ha sido, en lo económico, un año algo complicado, ¿no? Algunos ya hablan de ese término de permacrisis, un periodo prolongado de inestabilidad y de inseguridad. Y la verdad es que no es para menos, porque además de la pandemia, este año hemos asistido al comienzo de una guerra, la de Rusia y Ucrania. Hemos sufrido una crisis energética sin precedentes. Los tipos de interés, que te voy a decir, están subiendo, y los precios, como sabes, están, bueno, pues por las nubes. Pero como suele decirse, todo depende del cristal con el que se mire. Y nosotros, que en Mediodía Cope somos muy optimistas, queremos repasar estos 12 meses con una mirada, pues eso, más cercana, más positiva. Hemos encontrado 4 cosas que han mejorado, que terminan el año mejor que la que comenzaron. Seguro que hay más, pero nos queremos quedar con estas 4. Apúntalas. El precio de la luz, la evolución del coronavirus, el turismo y, por supuesto, los éxitos de nuestros deportistas. Es cierto que en el Mundial de Qatar no pudo ser, pero es que hay vida, ¿eh?, más allá del fútbol. Vamos a comenzar por el precio de la luz, porque cuando empezó el año, el megavatio hora se pagaba a 180 euros y lo peor estaba por llegar. La guerra de Ucrania y el chantaje de Rusia con su gas hicieron que se batiera el récord en 700 euros el megavatio hora. Tanto en España como en Europa se han tomado medidas, por ejemplo la excepción ibérica y el tope del precio del gas, y también han ayudado las altas temperaturas de este invierno o las energías renovables. Entre unas cosas y las otras, sea como sea, el megavatio hora está hoy a 80 euros y vamos a acabar el año con una factura de la luz más baja que justo hace un año. José Luis Sánchez, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas y Cade.
Seguir esta tendencia, la factura media PVPC de diciembre será inferior a 70 euros, es decir, unos 15 euros menos que la del mismo mes del año pasado.
Otra cosa que ha mejorado, la evolución del coronavirus. Seguro que te acuerdas de cómo fue tu celebración de Nochebuena o Navidad. La mayoría confinados por el avance de Omicron. En los primeros días de 2022 y tras las celebraciones navideñas estábamos en el pico de la sexta ola. La incidencia estaba, fíjate, en 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se sitúa en 160. Hace 12 meses había 12.000 hospitalizados, el triple que ahora. Y otro dato más, la ocupación de las camas de UCI, que era del 21%, casi al límite de la capacidad de nuestros hospitales. Ahora solo están ocupadas 3 de cada 100 camas de las unidades de cuidados intensivos. El panorama ha cambiado por completo. Al ritmo que ha ido bajando la incidencia del COVID, ha mejorado también nuestro turismo, uno de los motores de nuestra economía. Y eso que el inicio del año fue, pues, desastroso, hasta un 90% cayó la llegada de turistas internacionales. Sin embargo, según los últimos datos, hasta octubre nos han visitado más de 63 millones de extranjeros y se han dejado en España más de 76.400 millones de euros en gasto. Es decir, que estamos a punto de recuperar el gasto turístico de antes de la pandemia. Domènec Biosca es experto en turismo y presidente de Educatur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de volver a la COPE, grandes recuerdos.
España sigue siendo uno de los destinos preferidos de los turistas internacionales y ahora que se ha aparcado, digamos, ese coronavirus, parece que siguen respondiendo, ¿no?
Sí, porque el turismo es todo y todos. ¿Y qué pasa? Que todos, después de estar cerrados, es como los gatos, ¿no? Cuando se ha abierto una puerta, hemos salido todos a la carrera para premiarnos, porque el turismo es premiarse. También es importante que el turismo a veces es huir donde estás, de un mal recuerdo. El turismo es reencontrarse con la familia, con los amigos, con donde íbamos de vacaciones. El turismo es una ilusión. Pasar los aeropuertos y ver con qué ilusión la gente recibe o se despide, ¿no? El turismo es sol, el turismo es mar y el turismo, sobre todo, es girar la cabeza. También pensar que el otro lado, los hoteleros, restaurantes, bares, se han espabilado, lo han hecho todo muy bien, han sido muy tentadores. Luego, cuando se junta el hambre con las ganas de comer, es este éxito turístico. Sin olvidar que el turismo es salud. El turismo es relaciones. El turismo es conocer. El turismo es descubrir. Y el turismo es saborear. 5 maravillas que nos da el turismo. ¿Qué más queremos?
Vamos con la pregunta del millón. ¿La tendencia de recuperación del turismo se va a mantener en 2023?
Sí. Depende de la inflación, depende de la guerra, pero sí por una razón. Fijaros estos días, como no hay plazas en ningún lado, está a tope. Y parecía que esto, la segunda parte, no iría bien. Me han dado el dato de los aviones de estas Navidades y es brutal. Yo creo que sí, porque nadie quiere dejar de premiarse. Y porque el precio, en algunas franjas es un problema, pero hay ofertas de todo tipo. Hay ofertas de todo tipo. Es más, hay ciudades que puedes ir a pie. Hay el pueblo de al lado. No solo es mar. Yo estoy, por ejemplo, ahora en Galicia, ¿no? Pues hace un día espectacular, por cierto, pues tienes mar, montaña, pie, en coche, mar, lo que tú quieras.
El caso es salir, todo. ¿Verdad? Este año comentabas lo de la inflación. Este año irse de vacaciones en verano fue más caro que nunca. También en Navidades algo han subido los precios. Yo no sé qué pasará con los precios en 2023. ¿Se espera que siga subiendo?
Yo creo que la inflación va a seguir subiendo porque no se han tomado medidas en su momento a nivel europeo de controlarlo, porque el nivel de energía no depende de nosotros. El problema, para mí lo que me preocupa más es el paro que se puede crear. Y también me preocupa el tema de los ICOs. Muchos empresarios que el banco dijo, mire, de paso la deuda con usted a un ICO del Estado. Vamos a ver cómo el Estado, cómo el gobierno no se mueva y tome medidas para ayudar a los sectores, pues algunos sufrirán. Porque más han confundido tesorería, ha caído bien la tesorería estos años, con el beneficio. Pero al final es que saldremos todos. Al pueblo de al lado, pero saldremos. Si no, vamos en hospital, ¿eh?
Pues vamos a quedarnos con lo bueno, que es lo que estamos repasando, esa recuperación del turismo y ese augurio que nos hace de que continuará la tendencia de recuperación para 2023. Domènec Biosca, experto en turismo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE.
Un abrazo.
Felices fiestas. Y nos queda una cosa más en la que hemos mejorado este 2022. Los éxitos deportivos, más allá del Mundial de Qatar. Claro que no todo va a ser fútbol. Mira, este año que está a punto de terminar, la selección española de baloncesto se hizo con el oro en el Eurobásquet frente a Francia. A un épico Rafael Nadal, que ha obtenido su 22º Grand Slam. Más que nadie en la historia del tenis, se ha sumado otro crack en este ámbito, Carlos Alcaraz, que se ha convertido este año en el número 1 del mundo más joven. Lo entrevistaba pocas horas después de lograr este hito Juanma Castaño, aquí en el partidazo de COPE.
De todas las felicitaciones que has recibido, ¿hay alguna que te haya sorprendido? ¿Alguna que no esperabas? ¿Alguna que te haya hecho especial ilusión?
Me han llegado muchísimas felicitaciones. Sinceramente, me hacen mucha ilusión muchas de ellas. Bueno, Rafa, siempre es súper especial tener su mensaje.
Y por ponerle un punto positivo al fútbol, a todos aquellos que sean del Real Madrid, desde luego lo han disfrutado, porque este año ha sumado otro trofeo, el número 14 de la Champions. Ya sabes, hay cosas que han terminado el año mejor que como la comenzaron: la luz, el turismo o el fútbol. Pero hay una cosa que no termina de arrancar este 2022 y es el coche eléctrico. Aún no hay datos de cierre del año, pero el sector estima que se van a vender como mucho 80.000 unidades, lejos del objetivo de las 120.000 que preveía el plan de electrificación para este año y, por supuesto, a años luz, de los 280.000 y 540.000 a los que se aspiraba para 2025 y para 2030 respectivamente. Y esto a pesar de que a partir del año 2035 va a estar prohibida la venta de coches con motor de gasolina o diésel, independientemente de que sean híbridos o no. Y 15 años después, es decir, en 2050, estamos viajando muy lejos, ni tan siquiera se va a poder circular con uno de estos vehículos. Es un acuerdo de los 27 con el que se quiere reducir a más de la mitad las emisiones contaminantes. Sin embargo, la realidad es que nuestro país no está preparado para que todo su parque móvil, es decir, unos 32 millones de coches que tenemos en España, sean eléctricos. ¿Y por qué? Pues primero, por los problemas que hay en la red de puntos de recarga, que está avanzando a un ritmo muy, muy lento, como nos comenta José María López, director del Máster de Coches Eléctricos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estamos un poco a la cola de los países europeos en cuanto a puntos de recarga, ¿no? Incluso Portugal está por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo.
En el segundo trimestre del año se han habilitado más de 1.500 nuevos puntos de recarga públicos y ya son cerca de 16.000 los que hay repartidos por todo el país. Aún así, estamos muy lejos de los 45.000 puntos de recarga a finales de este año, que fue en su día el objetivo que se marcó el gobierno. Esa red tan limitada de recarga supone, pues, que, por ejemplo, a la hora de utilizar un coche eléctrico fuera de las ciudades, todos sean complicaciones. Nos lo ha contado Beatriz del Río, que tenía un coche eléctrico y ahora lo ha cambiado por uno híbrido.
El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo que te condiciona el viaje y luego también tienes que considerar qué cargas necesitas en llegar a destino porque hay muchas ciudades que tienes problemas para cargar el coche porque hay muy pocos puntos de recarga.
Claro, no es lo mismo vivir en una gran ciudad como Madrid o Barcelona donde puede haber más puntos de recarga que en otras. Precisamente por esta razón, el gobierno ha aprobado una normativa que va a obligar a más de 2.000 gasolineras a instalar puntos de recarga. Además, a partir de enero del año que viene, todos los edificios con estacionamientos de más de 40 plazas van a tener que instalar obligatoriamente un punto para poder recargar el coche. El gobierno trata así de acelerar la implantación por todo el país de esos puntos de recarga y que el coche eléctrico pues sea más factible para todos más allá de vivir en la gran ciudad. Lo que ocurre ahora con tan pocos puntos es que hacer un viaje largo se convierte en un verdadero quebradero de cabeza para quien tiene un coche eléctrico, como Beatriz.
A mí me ha agobiado mucho y fue uno de los motivos fundamentales por los que yo decidí dejar el coche eléctrico porque estaba condicionando y siempre estaba condicionando el viaje al punto de carga, agobiada pensando y si tengo un atasco y no llego o si vas con un tiempo justo porque necesitas llegar a una reunión y tienes que estar más tiempo de carga cargando que tú estimas porque hay otros coches que tiran mejor.
A pesar de algunas dificultades como las que acabamos de escuchar, la venta de coches eléctricos está aumentando progresivamente en España. El mes pasado se matricularon más de 7.000 unidades, un 5% más que hace un año. Desde hace algunos años la tendencia se mantiene, pues eso, al alza, subiendo, pero crece muy despacio y solo uno de cada 10 vehículos que se venden es un coche electrificado. En el extremo contrario, fíjate, está Noruega, el paraíso del coche eléctrico. Allí 8 de cada 10 coches son eléctricos. En Noruega es más barato comprar uno de estos que uno de gasolina o de diésel. Y eso tiene mucho que ver con los incentivos, que son diferentes en nuestro país. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica.
El plan de incentivos es bastante más diferente a los incentivos que puede haber en otros países, que dan señales de precio en la compra, y estamos en un crecimiento continuado, porque todas las ventas que se van produciendo, cada vez los vehículos eléctricos se van incrementando ventas.
¿Cuánto cuesta un coche eléctrico? Te lo has preguntado. Pues unos 40.000 euros de media. Son más caros que el resto de vehículos, pero con las ayudas actuales sale algo más barato.
Tenemos vehículos eléctricos con capacidades de autonomías por encima de 400 kilómetros, ya que con los precios, con los descuentos, están por en torno a los 29.000 euros, con lo cual ya son otros precios diferentes y ya por eso se están vendiendo también vehículos eléctricos, porque la gente empieza a ver que empieza a haber una sintonía entre el precio y lo que son las ventajas.
Los expertos, como el profesor de la Politécnica de Madrid, José María López, nos dicen que tenemos que pensar en el coche eléctrico más que como un gasto, como una inversión.
mover 100 kilómetros el coche eléctrico, pues prácticamente estamos hablando de un euro. Mover cualquier otro vehículo 100 kilómetros está muy por encima de este valor, quiere decir que para el consumidor eso debería ser un dato positivo. La pregunta es, ¿por qué no se vende?
Pues no se venden, entre otras cosas, porque hasta ahora los coches eléctricos no tenían la capacidad de cargarse rápidamente. Pero eso también, a día de hoy, está cambiando.
Puntos de carga que se están desplegando de alta potencia, además con una red que ya existía de un fabricante, por no decir nombres, pero que ha abierto toda la red que ya tenía desplegada de puntos de recarga de alta potencia. Por lo tanto, en esas infraestructuras, pues con estarte 15 minutos tomándote un café, como hice yo ayer en Almaraz, pues que aproveché para desayunar, pues ya tiras camino y de Madrid a Almaraz hice esa parada y de Almaraz a Sevilla ya continúo de camino como si lo hubiera hecho con uno de combustión.
Poco a poco el despliegue del coche eléctrico está costando más en España que otros países. Es cierto que no ayuda a crisis económica, pero ha acordado Bruselas, te lo recuerdo, que a partir de 2050 solo podremos circular con un vehículo así. Y eso es algo que deberías tener en cuenta si estás pensando este 2023 en cambiarte de coche. Seguro que te suena que sí. Mantecados, polvorones, turrones. Los hogares españoles consumimos casi 36 millones de kilos de productos navideños. Y esto, unido a comidas o a cenas copiosas, harán que un año más sea probable que ganemos entre 1 y 2 kilos según los cálculos más optimistas. Un aliado para limitar esta ganancia de peso es la grasa parda o el tejido adiposo marrón, un tipo de grasa capaz de quemar, bueno, pues la grasa blanca, que es la que se acumula en forma de michelin o de papada. Las principales causas de engordar en Navidad tienen, bueno, pues un denominador común, atracones de dulces y de grasas saturadas unidas al consumo de alcohol. No es fácil dejar a un lado estos días pues esos malos hábitos, pero sí que podemos encontrar un equilibrio entre nuestra vida normal y las fiestas. Dejarlo solo eso para los días importantes, para la Navidad, para el Año Nuevo, para la Nochevieja, y el resto, bueno, pues cortarse o controlarse de alguna forma. Sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope. ¿Tú tienes algún truco para no engordar de más estas Navidades? ¿Eres de los que hoy está a lechuga, caldo o pechuga de pollo y dejas la dieta o la dejas para después de Reyes y ahora que te quiten lo bailado? Bueno, pues queremos escucharte. Envíanos tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Una nota de voz, nos la puedes dejar ahí en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000. Queremos escucharte.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos, ¡ate, ate, ate!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que ha visto en cuando...
Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Después de la tormenta sale el arco iris. Tienen los colores de la noche.
Nuestra gente
a pasarla juntos.
Es una de las citas casi imprescindibles estos días, visitar un mercadillo de Navidad y disfrutar del ambiente que lo rodea, los adornos, la iluminación, a que todo huele y sabe a Navidad. Es una tradición muy extendida en los países europeos, donde hay mercadillos en los que podemos encontrar desde abetos y luces hasta productos típicos de cada país. Sin duda, como decimos, un imprescindible si tienes previsto viajar por allí en estas fechas. Te invitamos a que nos acompañes a un recorrido por los mercadillos navideños más famosos de toda Europa.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine.
Los alemanes están impregnados estos días del olor característico de las galletas de jengibre, el vino caliente que desprende ese olor tan dulce, los más conocidos y espectaculares, los de Berlín, Múnich, Colonia y Hamburgo. En esta última ciudad, en Hamburgo, hay mercadillos de todo tipo, desde los tradicionales hasta los modernos. Los conoce bien Javier Larecki, un español al que le encantan los vinos calientes típicos del país y las salchichas alemanas.
Los mercadillos están más centrados en, pues, en comida, con productos de vino caliente y de carne, salchichas y otros productos típicos alemanes vinculados a la Navidad. Que también había pues, todo tipo de productos navideños para belenes, para decorar las casas, etc. Y la gente pues, bueno, utiliza sobre todo los mercadillos pues, como un lugar social donde encontrarse.
Javier y su familia han conocido estas tradiciones gracias a su hermana Elena, que vive en Hamburgo desde hace años. Ahora ponte bien la bufanda y el gorro, que seguimos de viaje por Europa. Llegamos a Budapest, la capital de Hungría, donde el casco histórico estos días parece sacado de un cuento. La decoración navideña se distribuye por toda la ciudad, pero el mercadillo más famoso lo vas a encontrar en la Plaza Borosmarty, frente a la Basílica de San Esteban, donde instalan casetas de madera y un árbol de Navidad. Sin embargo, a Aroa Ezquerro, una joven de 21 años que ha estado de Erasmus este año allí, no le ha impresionado tanto.
Estos puestos son de los más famosos, está casi siempre petado de gente. El árbol, eso es lo que decía, no me parece tan grande, porque yo digo, porque la basílica es enorme y está en una calle como súper, en un lugar relativamente pequeño que la gente cuando lo ve entre las calles le sorprende. Son todo puestos de comida, de artesanía, pero ¿qué pasa? Son precios turísticos muy elevados. Se pueden degustar pues, todas las comidas típicas húngaras, del estilo del langos, que es como una masa de churros así frita, en la que se le pone crema y queso, esa es la básica, y luego pues se le echan cosas encima, luego pues gulas, también he visto piezas de salmón, cada 20 minutos creo que es, reproducen como en la fachada una especie de animación así como de varias cosas de Navidad.
Uno de los que no puedes perderte, el espectáculo de Navidad de la Grand Place, una auténtica explosión de luces, color y música que envuelven a la plaza principal de Bruselas. Además, tienes que saber que en esta ciudad también el chocolate está por todas partes. Y si te parece bien, antes de empezar por el dulce, te apetece igual una raclette. Su aroma a queso fundido inunda a muchos de estos mercados. Vas a poder comprar unos bocadillos de queso con algo de fiambre y de pepinillo o unas patatas fritas muy características de Bruselas. Y si sigues esta ruta, encontrarás en el Boulevard Anspach una pista de patinaje con un mercado que llega hasta la Plaza de la Bolsa. Una ruta de cuento en la que se ha metido este año Isabel Gómez, desde Jaén.
Fui a Bruselas y la verdad que hay muchísimo mercado navideño, la gente compraba vino, hay un Belén súper súper bonito, aunque un poco diferente a los de España, y anochece bastante pronto, entonces a las 5 o a las 6 la ciudad ya estaba iluminada, o sea, precioso, mucha decoración.
Isabel es profesora de inglés y ha ido a Bruselas a ver una amiga y por qué no disfrutar de este espectacular ambiente navideño. Los mercadillos están por toda Europa, los de Estrasburgo, entrañables, hogareños, de cuento, los de Colonia, cargados de luces, renos y Santa Claus, el de Giovone en Italia, entre las montañas en el Piamonte, que se transforma en el reino de Papá Noel en esta época con los tradicionales panetone. En fin, que Europa está plagada de planes navideños y de mercadillos en los que degustar y disfrutar de un buen plato típico, de comprar decoración para la casa o para el árbol y de pasar unos bonitos días empapándote del espíritu navideño europeo. Así que ya sabes, tú coge el gorro, ponte los guantes o haz las maletas para disfrutar de alguno de los mercadillos de Navidad de la ruta que este mediodía COPE te proponemos. Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este lunes, que lógicamente pasa por Pontevedra, porque los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida de una nueva pasajera que viajaba en el autobús que sufrió el accidente el pasado sábado. El vehículo, que realizaba el trayecto entre Lugo y Vigo, cayó en la Nochebuena al río Lérez desde más de 30 metros de altura. Hasta esta mañana existía un desajuste sobre el número de personas que viajaban a bordo de ese autobús. Gracias al testimonio de una superviviente se ha podido encontrar un cuerpo que faltaba. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.
Es a raíz precisamente de la declaración del hijo de la superviviente, la que nos dice que va acompañada y con una persona que iba a cenar con ella, y por lo tanto es por lo que se inicia de nuevo la búsqueda y ahora el avistamiento que hemos tenido, por lo tanto la recuperación del cuerpo.
Con el hallazgo del cuerpo son 7 personas fallecidas y 2 supervivientes, entre ellos el conductor. Esta tarde van a tener lugar los primeros funerales de las víctimas. La escalada del Euribor va camino de cerrar diciembre en el 3% de media, pero esto no ha frenado la compraventa de viviendas, que se mantiene en máximos, con casi un 13% más de hipotecas firmadas hasta octubre con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, sí se nota cierta pérdida de fuelle en el mercado, que va a ir a más en 2023, como lo aseguran los expertos. Susana de la Riva, de la Asociación de Tasación Tinsa.
No esperamos que se produzcan caídas como tal en los precios de la vivienda, pero sí que se relaje o se enfríe de alguna manera el crecimiento de los precios que hemos ido viendo este año.
No habrá un desplome, pero sí un parón que va a influir en los precios. Se van a incrementar de media en un 9% en el año 2023. Hoy estamos también muy pendientes de nuestros aeropuertos, porque las compañías Vueling, Ryanair y Air Nostrum afrontan un nuevo día de la huelga de pilotos. Air Nostrum ha notificado hoy la cancelación de 33 vuelos por este motivo. Son vuelos con origen en Alicante, en Granada, en Pamplona, en Valencia, en Madrid y en Baleares. Las jornadas de huelga van a continuar mañana, el día 29 y el 30 de diciembre, además del 2 y 3 de enero, con un total de 211 vuelos que ya se han cancelado. Desde la compañía aseguran que existen servicios mínimos. Y este lunes es festivo en 13 comunidades autónomas y se espera que termine la primera fase de la operación retorno de estas Navidades, en las que aproximadamente habrá unos 4,5 millones de desplazamientos. A las 2 estaremos en las carreteras para conocer la última hora del tráfico. Una ola de frío recorre mientras tanto toda Norteamérica. Los termómetros están registrando temperaturas de 40 grados bajo cero, a lo que se suman vientos huracanados y fuertes nevadas. Durante este fin de semana en Estados Unidos y en Canadá han fallecido a causa del temporal nada más y nada menos que 38 personas. Y hoy se cumplen 100 días de protestas contra el gobierno de Irán, protestas que se iniciaron por la muerte bajo custodia policial de una joven detenida por no llevar puesto correctamente el velo islámico. Desde la Revolución Islámica de 1979, el país no vivía un episodio de inestabilidad parecido. En este tiempo se calcula que más de 500 manifestantes, incluidos 69 niños, han sido asesinados. Bueno, y después de un fin de semana muy familiar para todos, con las comidas, las cenas de Nochebuena, la comida de Navidad, muchos van a aprovechar estos días para coger vacaciones en el trabajo, para hacer las maletas y hacer alguna escapada. Una actividad que sigue ganando adeptos en nuestro país durante estos días es el esquí. La temporada pasada, sin ir más lejos, se batieron todos los récords de visitantes y de facturación, a pesar del coronavirus. Patricia es una esquiadora que llegó ayer por la noche a Formigal desde Madrid, donde acaba de pasar la Navidad junto a su familia.
Pues nosotros por fin este año nos vamos a esquiar, llevábamos queriendo hacerlo muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que por la situación que hemos tenido y que nunca hemos ido a esquiar, no nos habíamos tirado nunca a hacerlo y por fin este año vamos. Y sí que es verdad que ha salido todo bastante alto de coste, pero bueno, tenemos muchas ganas.
Patricia se ha ido a Huesca y la llegada de miles de esquiadores como ella hace que las estaciones califiquen el comienzo de la nueva temporada como positiva.
Estamos muy bien, estamos contentos. Una previsión de temporada muy optimista. Para el Puente de la Purísima pues ha empezado un poquito justo de nieve, pero bueno, las previsiones son muy buenas y estas fiestas de Navidad, fin de año y Reyes, la afluencia está siendo buena. Tenemos que tener en cuenta que el invierno empieza el día 21 y la nieve pues ha llegado justita.
Espe Palbós, responsable de promoción de la asociación que agrupa 35 estaciones de esquí de España, ATUDEM, y que ha contado esta mañana en Herrera en COPE que el sector está satisfecho, aunque no ha sido el año en el que más kilómetros de pista se han podido abrir. De momento, están abiertas 11 estaciones del Pirineo catalán, las 7 del Pirineo aragonés y Sierra Nevada. Por el contrario, siguen cerradas las 15 que suman entre la cordillera cantábrica y los sistemas ibérico y central. Y como comentaba Patricia, la joven madrileña que se encuentra en la estación de Formigal, los precios han subido ligeramente con respecto a años anteriores. Según Pepa Albós, de ATUDEM, entre un 3 y un 5%, debido principalmente al encarecimiento de la factura eléctrica.
Desgraciadamente, como en todo, ¿no? O sea, el supermercado ya ha subido todo. La electricidad, pues se puede ustedes imaginar también que en las estaciones también lo sufrimos, ¿no? O sea, todos los remontes, la producción de nieve, restaurantes, oficinas, todos consumen electricidad y es un coste importante y hemos subido un porcentaje que va entre el 3 y el 5%, pues el precio del forfé y de todas las actividades.
La temporada acaba de comenzar y para las estaciones de esquí de España tienen grandes expectativas. Han invertido 67 millones de euros en sus instalaciones desde el año pasado, pues para ampliar pistas y mejorar sus prestaciones. Es casi el doble que la temporada anterior. Ahora solo falta que nieve. La música desde luego se presta para ello. 36 minutos pasan de la una de la tarde, una hora menos en Canarias. Los cuentos, ¿a que sí? Son un género muy navideño. Grandes escritores como Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde o los hermanos Grimm han dedicado su tiempo en algún momento de su vida, de su carrera, a escribir de la Navidad. Es cierto que muchos de estos libros se basan más en una Navidad materialista y alejada del auténtico significado de esta fiesta. Y es que en estos tiempos complicados que vivimos, cargados de malas noticias, no hay que perder de vista la buena noticia, la que de verdad nos aporta esperanza, la de que Dios existe y nos ama a todos. A veces pensamos que los cuentos de Navidad son eso, cuentos, y que están destinados, pues, a los niños. Pero no todos los cuentos de Navidad son para ellos. De hecho, este que te traigo hoy es para todos los públicos, también para adultos. Se llama Mateo y está siendo toda una revolución en el mundo editorial. Fíjate que ha alcanzado el top 10 de ventas en varios países. Vamos a ver qué se esconde tras la portada de este libro con su autor, Raúl Eguía. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
En varias ocasiones has asegurado que este libro lo has escrito para dar voz a la mejor noticia de la historia. Esto es así, ¿no?
Bueno, la mejor noticia de la historia de la humanidad es que Dios ha nacido, se ha hecho hombre y ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros, ¿no?
¿Y esto es así? ¿El libro plasma esto?
El libro es una historia preciosa de un niño que se siente solo.
Que es Mateo.
Nadie tiene tiempo para él, que es Mateo. Y que pues eso, tiene esa necesidad inmensa, ese anhelo de sentirse amado, y entonces Dios mismo en persona viene a buscarle, ¿no? A él y a su familia y a transformarlo todo. Es como una fuerza poderosa esto de la Navidad, que es Jesucristo, ¿no?
Iba a decir que Mateo está además en un momento complicado, ¿no? Necesita como un cierto rescate, ¿verdad?
Necesita un rescate. Yo creo que todos necesitamos un rescate. Para eso ha venido Jesús, ¿no? Que es el salvador de nosotros y nos salva del pecado. Así que necesita rescatarnos, restaurarnos, consolarnos, abrazarnos, secar nuestras lágrimas, sonreír con nosotros, cantar, como poníais antes esa canción tan bonita, pues para eso ha venido el Señor, ¿no? Para disfrutar con nosotros y llevarnos de vuelta al cielo. Eso es la Navidad, no es otra cosa.
Así es. Pero Raúl, tú calificas a Mateo como un cuento sobre la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Qué papel juega Jesús sacramentado en esta historia?
Fíjate, el cuento está metido en un momento histórico que es el primer nacimiento, el primer pesebre que realizó San Francisco de Asís en Grecia hace unos cuantos siglos, y cómo San Francisco pues lo que hizo fue buscar en una gruta preciosa, a través de un milagrazo que se cuenta en el cuento, un lugar para poner un buey, una mula y celebrar allí la Eucaristía. Porque al final en el centro Jesús ha venido, pero se ha quedado con nosotros día tras día. Pase lo que pase, ¿no? Está con nosotros y está con nosotros en la Eucaristía. Entonces, eso es lo que se cuenta, que el centro es el Señor, el centro de todo, ¿no? Y de nuestra vida también.
Uh-huh. Creo que tú perteneces a una comunidad, la de los Siervos de Cristo Vivo. Cuéntanos en qué consiste esta comunidad.
Pues mira, los hermanos de la comunidad de Siervos de Cristo Vivo es una comunidad donde pues, lo que se hace fundamentalmente es adorar al Señor sacramentado, estar con Él, vivir con Él, compartir como hermanos. Yo desde hace un tiempo estoy más en silencio, metido en la escritura, intentando escuchar al Señor y ver qué es lo que quiere que escribamos, pero es un regalo, ¿no?, poder estar con Él y viene a por todos nosotros. Así que está todo el mundo invitado a ir a la iglesia, a ponerse allí, o si no, cerrar la puerta en la habitación y decir, mira, Señor, tú estás aquí conmigo, por favor, mira la dificultad que tengo, ayúdame, ¿no? Y el Señor, que es tan bueno, pues siempre responde. Fíjate, en un minutito te cuento, ayer, hace dos días, en Nochebuena, nos encontramos con una mujer que vivía en la calle y bueno, pues con nuestros niños le tuvimos ese deseo de poderle dar algo para cenar y ella nos miraba con lágrimas en los ojos y decía, ves, es que Dios no se olvida de nadie, ¿no? Nos dio la mano a los pequeños, a mí hicimos una oración y bueno, pues es que Dios no se olvida.
¿A qué atribuyes tú, Raúl, el tremendo éxito que está teniendo Mateo? Porque es que está llegado a todo el mundo, estábamos diciendo, la lista de más vendidos está.
Pues mira, yo creo que el Señor, como es tan bueno, va permitiendo que estas cosas tan pequeñas, tan sencillas, se vaya colando en un sitio, en otro, en un lugar, en un colegio, en una familia, en tantos lugares, y también gracias a la oración de tantas personas, ¿no? Tantas personas que escriben diciendo que están rezando, que están ofreciendo sacrificios, que están compartiendo, así que el motor es el Señor moviendo los corazones de tantos.
La pregunta que quizá muchos están haciendo, ¿qué te ha inspirado a ti? ¿De qué manera? No sé si algún acontecimiento, si tu propia historia a la hora de escribir Mateo.
Pues hombre, siempre hay cosas propias, ¿no? Pero yo ser padre de familia de cuatro hijos con mi esposa y ver tantas veces la pobreza que tiene uno como padre de no poder estar con los hijos o tenerles que pedir perdón cada día o no hacerlo bien, pues de ahí parte, ¿no? Yo creo que ese es como el corazón de Dios Padre, ¿no? Lo que quiere es estar con sus hijos y cuidarlos y de ahí parte todo.
Creo que además Mateo, este cuento de Navidad del que estamos hablando aquí en Mediodía Cope, es un libro accesible, ¿no?, para personas con discapacidad. ¿Cómo se te ocurre esto?
Sí, la verdad es que hay un grupo de personas fantásticas, que es Álvaro, Carmen, María Ángeles, tantas personas que están trabajando y que conocen muy bien el tema de las personas con discapacidad, que son, llamamos discapacitados, pero son altamente capacitados para el amor, porque son inocentes, es un regalo, y que han colaborado a hacer y siguen trabajando en un libro de lectura accesible para poder llevar esta historia y a través de eso poder hacer oración con tantas familias, ¿no?, que especialmente sufren y que también disfrutan de este regalo, estos hijos preciosos, ¿no? Álvaro me decía, es este joven con síndrome de Down, que estuvo orando mientras escribía el libro, cuando lo presentamos me decía, es que Mateo soy yo. Eso es, ¿no? Que Mateo somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros.
Se siente identificado, ¿verdad? ¿Qué lecciones nos puede dejar y que podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro día a día, este libro para empezar el año de una manera diferente, ¿no? Con buenos propósitos que todos nos hacemos en esta última semana.
Pues lo dice el título, ¿no? Dice, Mateo, pase lo que pase, yo siempre estoy contigo. Pase lo que pase en tu vida, si estás mal hoy, si estás desesperado, si estás enfermo, si no tienes alegría, el Señor está contigo, a tu lado. Y viene no solamente a estar contigo, sino a estar dentro de ti, por los sacramentos. Entonces eso es lo que cuenta el libro, ¿no? Que nadie puede estar solo, porque nadie está solo realmente. Y si te sientes solo, pide por favor, dile, mira, Señor, no puedo más, no soporto esta soledad, ayúdame. Y el Señor, que es tan bueno, se manifiesta siempre.
Pues a todos nos va a ayudar Mateo, claro que sí. Raúl Eguía, autor de Mateo, un cuento de Navidad, muy interesante para estas fechas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Felices fiestas.
Muchas gracias. Feliz Navidad.
Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona en este caso sobre una historia real de la Navidad. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. No es un cuento de Navidad de los muchos que nos ofrece la literatura. Es una historia real que llega a través de la agencia Asia News y que demuestra que el acontecimiento de Belén sigue alumbrando las tinieblas de nuestro mundo. Esta historia nos lleva hasta los arrabales de Bangkok, a una parroquia que lleva el misionero italiano Adriano Pelosin. Hace unos días se hizo cargo de Bang Eung, una niña de 3 años abandonada por su madre poco después de nacer, cuyo padre está en la cárcel por tráfico de drogas. Ha sido la bisabuela quien pidió al misionero que la acogiera, porque si ella muriese, nadie cuidaría de la niña. Naturalmente, al recibir a Van Heunge en la parroquia, se planteó la pregunta de quién podría cuidar a la pequeña. Aquí, esta historia se cruza con la de Joseph, Anna y Mary, un matrimonio de Myanmar con su hija que tuvieron que huir de su país porque los buscaba el ejército, ya que habían participado en las protestas contra el golpe de Estado. También ellos llegaron a la parroquia del padre Adriano. Al llegar, Joseph se postró a sus pies y le dijo: «Aunque soy budista, anoche recé al Dios que adora a mi padre, Jesús, y le pedí que me ayudara. Alguien me dio tu teléfono y ahora sé que Dios estaba allí». El padre Adriano se las ha ingeniado para alquilar un par de habitaciones donde ha instalado a la familia. Ahora esta pareja birmana ha pedido recibir el bautismo y se ha ofrecido a criar a Bang Eung, la niña abandonada, cuyo nombre en tailandés significa «por casualidad». Pobres refugiados que ayudan a una pobre niña abandonada en los suburbios de una ciudad violenta, donde brilla la extraña luz de una parroquia. Todo esto no es por casualidad. Solo faltan los ángeles cantando a coro sobre la parroquia de San Marcos. 2022, en un suburbio de Bangkok. O era en Belén.
Los hogares españoles consumimos casi 36 millones de kilos de productos navideños, y esto unido a comidas y cenas copiosas y al alcohol van a hacer que un año más sea probable que ganemos entre 1 o 2 kilos, según los cálculos más optimistas. Las principales causas de engordar en Navidad vienen asociadas, pues como no, a los atracones de dulces y de grasas saturadas y al consumo de alcohol. No es fácil dejar a un lado estos días los malos hábitos, pero sí que podemos encontrar un equilibrio entre la vida normal y las fiestas, aunque alguno prefiere no cortarse estos días y ya después, de si eso pasa en los Reyes, ponerse a dieta. Sobre esto te preguntamos hoy. ¿Tú tienes algún truco para no engordar de más estas Navidades? ¿Eres de los que hoy está lechuga y a caldo? ¿O dejas ya la dieta para después de Reyes? Estos son algunos de los mensajes que nos han hecho llegar, que nos habéis hecho llegar todos vosotros, hasta el WhatsApp de Mediodía Cope. José y Mariano de Santander nos cuentan estos consejillos que usan en familia.
Mi madre decía un refrán verdadero: menos comida en el plato y más gasto de zapatos.
Mira, por comer o cenar algún día puntual no pasa nada. El problema sí es todos los días. Aconsejo por las mañanas agua de laurel con un poco de limón y algo de canela para, digamos, desintoxicar un poco el cuerpo. Remedio casero de la abuela.
Si es que las abuelas, mucho zapato, como dice ese refrán. Y también nos ha escrito Anika que la pobre ya ha empezado a tomar medidas, algo que no le ha hecho falta a Francisco, porque él nos dice que sabe controlarse.
Pues yo quizás me paso un poquito a lo mejor comiendo o cenando estos días, pero al día siguiente estoy a verdura y a fruta, o sea que hago un poco por un día sí y otro no. De todas formas, no hay que pasarse mucho y a mí el dulce tampoco me va demasiado.
Y también nos ha escrito Guadalupe. Ella es de cortar por lo sano, por lo que, fíjate, ya no compra ni turrones, ni mantecados, ni panetones. Dice que esto es la perdición y que mejor, pues eso, no caer en la trampa. Queremos escucharte, así que puedes seguir mandándonos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
4 millones de búsquedas cada minuto se hacen en Google. ¿Sabes lo que hemos buscado más los españoles durante todo este 2022? A golpe de teclado, en Google buscamos nuestras dudas, anhelos, preocupaciones, nuestros gustos. Basta repasar las listas de lo más buscado cada año para saber lo que ha ocurrido en el mundo. Así que vamos a comenzar por este 2022 a punto ya de terminarse.
Llega el momento de 1, 2 y 3, ¡arriba!
Así contaba nuestro compañero Lama que después de 36 años Argentina volvía a ganar un Mundial de Fútbol. Un evento así despierta una gran expectación, pero este Mundial de Qatar ha batido todos los récords. Por ejemplo, ha hecho que Google registre sus datos de tráfico más altos desde que nació. Hace 25 años que se cumplen ahora. No es de extrañar porque los acontecimientos deportivos y sus protagonistas están este año entre lo más buscado. Dos tenistas españoles también están en el top 10, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Este último se convertía hace solo unos meses en el tenista número uno más joven de la historia. Y lo entrevistaba pocas horas después Juanma Castaño en el
partido. De todas las felicitaciones que has recibido, ¿hay alguna que te haya sorprendido? ¿Alguna que no esperabas? ¿Alguna que te haya hecho especial ilusión?
Me han llegado muchísimas felicitaciones. Sinceramente, me hacen mucha ilusión muchas de ellas. Bueno, Rafa, siempre es súper especial tener su mensaje.
Este es Lomo con Chanel, que quedaba tercera en el Festival de Eurovisión, el mejor puesto de España en 27 años. Te puedes imaginar que es otra tendencia de búsqueda este 2022. Entre lo más buscado de Google estaba Chanel y este es Slow Mo Mo, un festival que ganaba Ucrania. Por otro motivo bien distinto, Ucrania y Rusia, enfrentadas desde el 24 de febrero en una guerra que aún continúa, son otras dos de las palabras más buscadas de este año.
Me he despertado de madrugada a las 5:30 más o menos con una explosión tremenda. Por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe de una base militar de alrededores de la ciudad. Y esa explosión ha sido tan tremenda, con mucha luz, con mucho humo.
Así contaba en Herrera en COPE una testigo ucraniana al comienzo de la guerra. Y precisamente nuestro compañero Carlos Herrera pone voz a otro de los asuntos más buscados por los españoles en Google, la factura de la luz.
El país que más cara paga la luz de toda Europa es España. Y ahí volvemos al debate que nos ocupa estos días sobre el diseño de la factura española. Está llena de impuestos, de peajes, en un país en el que algunos se lanzaron a la transición ecológica sin que las renovables hubiesen hecho su I+D debidamente necesario o estuvieran lo suficientemente maduras como para poder.
Sin salir de nuestro país, tenemos otro asunto, además de la factura de la luz con Carlos Herrera, que ha acaparado las búsquedas de los internautas. El culebrón de Tamara Falcó. Seguro que te acuerdas, ¿verdad? Anillo de compromiso y ruptura en menos de 24 horas tras saber que su novio le había sido infiel.
Estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. O sea, porque yo creo que al final, si todas estas noticias hubieran salido...
Nos fuimos a Google a buscar lo que había pasado con Tamara y su novio. Y si hablamos de famosos, lo más sonado y también de lo más buscado este año es la bofetada de Will Smith al presentador de la gala de los Oscar, Chris Rock, que se había mofado del pelo corto de su mujer.
I'm out here. Uh-oh, Richard.
Oh, wow. Ese es el momento de la bofetada, ¿te acuerdas, verdad? Pues 10 años tiene prohibido Will Smith asistir a la ceremonia de los Oscar por esto. En fin, las búsquedas de Google, como te decía, son el botón de muestra de lo que nos interesa y también de lo que nos preocupa. Durante estos últimos 3 años, las palabras que más hemos buscado es coronavirus y todo lo relacionado con ello, una pandemia que algunos se resistieron a aceptar.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya...
¿Cómo no acordarse de Fernando Simón, que al frente del centro de emergencias y con una comparecencia diaria ante los medios fue mutando casi casi más que el COVID? Y cuando pensábamos que tras una pandemia un temporal de nieve como Filomena nos quedaba ya poco por ver, un volcán se despertó en la isla de La Palma. Así se lo contaba nuestro compañero Santi Morollón a Pilar García Muñiz.
Por cierto, que el volcán no se ha taponado, era un comentario que se escuchaba hoy en La Palma, y hasta ahora continúa la erupción muy explosiva, como acabamos de escuchar ahora mismo, Pilar.
¿Eso ha sido una explosión? Lo hemos escuchado perfectamente.
Ahora mismo. De hecho, desde ayer por la noche aproximadamente, estas explosiones se están haciendo más intensas y más frecuentes.
Tremendo. Así lo contaba Santi Morollón a Pilar García Muñiz, el volcán. Y, por supuesto, también entre lo más buscado están series icónicas como Juego de Tronos, éxitos literarios como Harry Potter, La muerte de Osama Bin Laden, El crack económico de 2008, Las hermanas Kardashian. Todo lo que buscamos en Google queda registrado para la historia.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría.
Hoy se podría decir que es Google el que pone a cada uno en su sitio, y si no, que se lo digan a Shakira, la que estamos escuchando con este tema, Monotonía, en el que explica las razones de su ruptura con Gerard Piqué. Ha desbancado al mismísimo Bad Bunny la lista de artistas más buscados de Google. Lo que los españoles hemos buscado en Google a lo largo de todo 2022 y de estos 25 años también que se cumplen del buscador. Enseguida seguimos con más historias aquí en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato?
Porque ahí se engloban todos los contratos fijos, discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Se ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.